COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos este lunes hablando de los inmigrantes en Arguineguín. Con la llegada de otras 100 personas en cuatro pateras esta mañana, podría haber ya hasta 700 personas esperando por una solución de acogimiento para pasar la cuarentena. Desde que comenzó el repunte en cuanto a la llegada de pateras, nunca antes se había producido tal hacinamiento de personas en el lugar que tristemente se ha convertido en el protagonista de esta situación ante la falta de soluciones por parte del Estado. Algunos han dormido esta noche pasada totalmente al raso, sin nada encima. La alcaldesa de Mogán está cansada. Eulalia Bueno amenaza con ir a los titulares, a los tribunales, si no se aplican ya medidas.
Hoy hemos amanecido en el municipio de Mogán, en el muelle de Arguineguín, más de alrededor de 700 inmigrantes, 5 mujeres y un menor. Más de 250 personas llevan dos noches durmiendo bajo la intemperie, es decir, sin carpa. No se está respetando los derechos humanos de los inmigrantes en el muelle de Arguineguín desde hace ya dos meses. La situación higiénico-sanitaria es deplorable. Si hay alguna reacción por parte del gobierno de España, de lo contrario nos vemos obligados, el Ayuntamiento de Mogán, la semana que viene, a interponer esta situación de vulneración de derechos humanos ante la justicia.
Canarias ha recibido más de 1.500 personas en una semana, a razón de más de 200 cada día. La presión sobre el sistema alojativo es tremenda. Las islas reclaman una solución ante lo que algunos ya han definido como isla cárcel, en el caso de Gran Canaria, para estas personas. Lo cierto es que no se están produciendo derivaciones a la península, algo que critican desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que cree que se está vulnerando los derechos de estas personas. Su portavoz es Juan Carlos Lorenzo.
Y es importante tener en cuenta los traslados, dado que en la península, si no me equivoco, según las últimas informaciones que tenemos, el 55% de las plazas de atención humanitaria se encuentran libres, se encuentran desocupadas, y la vulnerabilidad está en la pasividad. Esa imposibilidad de poder seguir tránsito migratorio hace que genere frustración en las personas, por un lado, y esa frustración también puede ser considerada, de mi modo de ver, como una vulneración de derechos.
Por lo demás, en unos minutos, Sanidad de Canarias actualizará las cifras del coronavirus en las islas. Según la última estadística que tenemos, hay 6.632 casos activos. Desde Salud Pública hacen una llamada a mantener la prudencia, teniendo en cuenta el escenario complicado que podríamos tener en breve con la bajada de las temperaturas y la incidencia de la gripe. Ahora mismo tan solo Tenerife está con el semáforo rojo que ha diseñado el gobierno canario para determinar la incidencia del virus en cada isla. Se desconoce la razón, pero esta mañana Amos García ponía el foco en La Laguna y en el ámbito universitario.
¿Qué puede estar pasando en Tenerife? Desde luego serán motivos que habrá que estudiar cuando la pandemia lo permita, es decir, en la medida de lo posible cuando la pandemia haya ido desapareciendo. Pero algunos elementos que pueden ser explicativos puede ser el hecho de la lo que significa La Laguna como centro de atracción por la universidad de numerosos colectivos jóvenes que a lo mejor no tienen esa sensación de vulnerabilidad con respecto a la pandemia y bajan más la guardia que otros colectivos etarios.
Bueno, pues ahora los especialistas están precisamente haciendo una llamada a aumentar el número de test y pruebas que se realiza en el ámbito universitario. Miguel Ángel Ponce es neumólogo en el Hospital Doctor Negrín.
Por otro lado, se han iniciado cribajes en colegios, sobre todo en niños de primaria, pero donde fundamentalmente habría que realizarlos en estos momentos es en el ámbito estudiantil de mayor edad, básicamente en el ámbito universitario. Es ahí donde se han detectado o se observa que se produce el mayor número de casos positivos entre las franjas.
Por cierto, que también se pide eliminar el 3% de IGIC con el que está grabada la compra de mascarillas en Canarias, al considerarla un elemento de primera necesidad.
Es realmente lamentable que aún se sigan cobrando impuestos por estas mascarillas en todo el territorio nacional, incluida Canarias, donde está incluido un 3% de IGIC. Que el gobierno gane dinero con un elemento esencial y urgente en un momento excepcional es realmente lamentable, como hemos dicho. Por otro lado, seguir insistiendo en test en puertos y aeropuertos.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, considera estupendo que se endurezcan las medidas y hubiera mayores sanciones por incumplimientos en las medidas contra la COVID, porque dice que desgraciadamente hay personas que solamente tienen en cuenta los problemas cuando les tocan el bolsillo. Y tiene razón. Respondía de esta forma en declaraciones a los medios tras ser preguntado por si es partidario de que se endurezcan las medidas en la isla, recordemos, la única que se encuentra en semáforo rojo.
Si se endurecieran en las medidas y las sanciones fueran mayores, tampoco nos vendría nada mal. Yo creo que sería estupendo, porque desgraciadamente hay algunas personas que todavía solo tienen en cuenta los problemas cuando les tocan el bolsillo. La inconsciencia, la falta de solidaridad, la irresponsabilidad, desgraciadamente no tiene que ver ni con un colectivo ni con un lugar determinado. Cuando tienes localizado follón en la zona metropolitana, te encuentras otra en Guía de Isora o en cualquier otro lugar. Es una cuestión de concienciación.
La pandemia está teniendo efectos económicos graves también para las familias que lo están pasando mal, y peor aún si reciben la respuesta que las administraciones le han dado a nuestra próxima protagonista. Se llama Tamara Santana. Es una ciudadana que ha pedido el ingreso canario de emergencia. Se lo han denegado por haber tenido este año un ingreso de 14 euros, por lo que ella ha planteado un recurso de alzada pidiendo que se revise su caso. Es una madre soltera que recibe 430 euros por parte del Servicio Estatal Público de Empleo, con los que intenta cada mes sacar adelante a su familia.
Exactamente. Yo, bueno, según tengo entendido, después de un mes de silencio administrativo, lo tengo que dar por desestimado, pero claro, también comprendo esta situación, que está todo muy atrasado y demás, y qué menos con que sea que me diga, mira, pues no te queda de otra, o que revise mi caso. Yo, como muchos, como cientos y, o como miles de canarios que le hemos solicitado, los que tienen que ver también los casos, en plan, es que 14 euros, o sea, es que no entró más nada en mi cuenta, y les he mandado los extractos y demás, y no he tenido respuesta ninguna.
La situación es preocupante a tenor de lo que ha asegurado el Consejo Europeo de las Regiones, que en un informe sitúa en el 40% el número de puestos de trabajo que están en riesgo en Canarias al poderse perder. En negocios como la estación de servicio El Mirador, en el norte de Tenerife, también hay problemas. Uno de sus propietarios, Aníbal Dorta, definía la situación como extrema. Todavía tienen algunos trabajadores en ERTE a los que continúan pagando el 100% de la cuota de la Seguridad Social.
Pues nosotros ahora llevamos tiempo ya en un 62-67% aproximadamente. Yo no sé de qué forma denominar esto, porque la verdad es que la situación es extrema. Llevamos tiempo pasándolo mal. Después del confinamiento tuvimos un problema aquí con la carretera también, que después estuvimos 3 semanas cerrados. O sea, la verdad es que nosotros por lo menos hemos pasado extremadamente mal y seguimos en ello.
Mientras tanto, el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife va a promover una segunda caravana al estilo de la que hicieron recientemente, para pedir que tanto el gobierno central como el autonómico pongan de forma inmediata en marcha los test a los viajeros. Roberto Ucelay es su presidente.
Seguimos sin tener respuesta del gobierno de Canarias de cuándo se comenzarán a hacer los test y en qué fecha, y por ello, pues dada la situación que tenemos, que cada semana estamos más cerca del cero turístico, la puesta en marcha de los test, como otras medidas adicionales, tiene que ir en la línea de recuperar la confianza sanitaria, de recuperar la tranquilidad sanitaria de nuestra gente, que se ha ido perdiendo en los últimos meses, y sobre todo después de eso, pues repuntar la actividad y el empleo, porque en estos momentos estamos en una dirección muy negativa y ha sido un cierre total.
Y este lunes se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Hemos hablado con Verónica. Nos contaba que la primera vez que se lo detectaron fue un shock tanto para ella como para toda su familia. Gracias a la ayuda de los psicólogos y de las personas más cercanas, la enfermedad se va asimilando. Este era parte de su testimonio.
El contacto con el cáncer que tenía en la familia, y como dices, te lo comunican y te quedas un poco, bueno, un poco no, muy en shock. Pasas incluso una pequeña etapa de duelo, que luego los psicólogos te dicen que es normal, porque claro, te lo tienes que decir a la familia, a ver cómo responde todo el mundo. Te tienes que preocupar por ti y también por intentar no poner mala cara a tus seres queridos para que no se preocupen. Y entonces un poquito piensas en plazos.
Y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para mañana martes un aviso de nivel naranja en Tenerife y La Palma ante la posibilidad de que se produzcan vientos de hasta 120 kilómetros por hora en la primera de las dos islas y de hasta 100 kilómetros por hora en la Isla Bonita. El aviso entrará en vigor en ambas a las 3 de la madrugada y se mantendrá hasta las 3 de la tarde en La Palma y hasta las 9 de la noche en Tenerife. En el resto de los territorios de las dos islas, así como en La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, habrá avisos de nivel amarillo. Sigue la tarde y el deporte en COPE. Buenas tardes.